Es La Mañana de Federico. Es Radio.
A las 6 y un minuto en Canarias, vamos con la información del tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo se presenta el día, cómo está el tiempo y precaución, porque bajan y además de forma considerable las temperaturas respecto a ese día veraniego que disfrutamos ayer en buena parte de España. Las lluvias se extienden por la costa cantábrica hasta Navarra y La Rioja, cielos más despejados y soleados prácticamente en el resto del país. Las temperaturas descienden con más intensidad en el Cantábrico y caen más a partir de mañana. En Madrid hasta ahora estamos a 10 grados, hoy la máxima será de unos 27, la máxima de todas las máximas en Granada y en Murcia, allí los termómetros registrarán 31 grados y la mínima la encontramos en Lugo con 5 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Seguimos en esta segunda hora de la mañana en ese radio y la actualidad política está al revés que el tiempo. El tiempo está estupendo, como corresponde a la estación, pero la política no puede estar más convulsa, más descompuesta y con peores trazas de remedio. Ayer lo comentábamos a las seis. Ayer Mariano dio otra exhibición de impudicia, es todo de una obscenidad. O sea, un presidente del gobierno de un país que tiene el 26% de paro camino del 27%, cuyas expectativas internacionales son de recesión. Ya no sé el tiempo que llevamos perdiendo, porque hace tanto que no ganamos en empleo y en ingresos y en todo, que es que ya he perdido la cuenta. Llevamos como mínimo 5 años de crisis económica, 6 contados rigurosamente. No tiene esto ninguna traza de mejorar. La duda que hay ahora es si, según el informe del Fondo Monetario Internacional de ayer, vamos a perder más del 1,5% este año que viene, el que iba a ser de crecimiento, o, como dice Recarte, yo me fío más de él, será el 1%. Pero perder el 1%, otro 1%, bueno, pues es que es llover sobre mojado. Y ya la gran expectativa es que no perdamos tanto, como dice el Fondo Monetario Internacional, pero que perdamos seguro. Ya han dejado de hablar de crecimiento. ¿Y qué predica Mariano Rajoy? Dice que sosiego, tranquilidad, claro, como él tiene empleo, y que se reúne con todo el mundo. No, con todo el mundo en secreto no se reúne. Si se reúne, que no sé si se reúne o simplemente lo apuñala con Ignacio González, sabemos que se reúne con Ignacio González. Si se reúne con Artur Mas, nos enteramos por Artur Mas. Si se reúne con el separatista Urkullu, nos enteramos una semana después por Urkullu. Bueno, pues ayer presumiendo, chuleando, como de costumbre, con Rosa Díez, porque ahí le sale el machito de casino provinciano que lleva dentro este registrador de Pontevedra. O sea, chulo. Bueno, en la expectativa de voto tiene ya 22 el PP, 14 UPyD. Aunque solo sea por interés político, debería empezar a cortejarla en lugar de a maltratarla. Porque con el único partido con el que podrá pactar el PP si quiere estar en el poder en la próxima legislatura será con UPyD. Y quien dice legislatura nacional dice ayuntamientos y comunidades autónomas. Está en Madrid, que como tengan un buen candidato al ayuntamiento le pegan un zarpazo al PP que se lo meriendan. Esto sin hacer nada, simplemente por lo mal que lo hace el PP y porque UPyD es un partido joven, no ha tenido tiempo de corromperse. A lo mejor se corrompe o no en el poder, pero desde luego está inédito. El PP no puede decir lo mismo. Pero sobre todo hay un problema de fondo. Cuando a un país se le suben brutalmente los impuestos, tiene que hacer frente a una deuda gigantesca. Tiene un problema nacional terrorífico como tiene España con Cataluña y el País Vasco. Cuando las cuentas no cuadran, cuando nada parece que se vaya a arreglar, sino todo lo contrario, hombre, lo menos que puede pedírsele al presidente del gobierno es un poco de humildad, pedir colaboración. Pero no al PSOE, que nunca se le ha dado, ni a los separatistas catalanes o vascos, que no se la darán jamás. Lo engañarán, le sacarán la pasta, pero colaborar, pero hombre, si su fin, su único fin de existir es cargarse España. Pues pídele al único partido nacional que queda. Es que no tienes otro en el panorama, no hay otro en el hemiciclo. Bueno, podías pactar con partidos más pequeños, el de Álvarez Cascos, al que también insultó el otro día. Este es lo... Mariano exhibe el típico comportamiento del machito al que le va mal en el trabajo, que llega a casa y lo paga con la mujer y los niños. Dice, como me abronca el jefe, pues a ti te majo a palos. Este es el comportamiento. Y es la enésima vez que lo decimos. Como nadie se lo dice, como están todos los medios de comunicación muertos de hambre y esperando como los pajaritos a ver si mamá gorriona les pone un gusanito en el pico, pues le sale todo gratis. Pero ahí están las encuestas. Han pasado del 42% al 22% en menos de año y medio de gobierno. O sea, por esa vía, pues bueno, ahora que parece que el PSOE se quiere reconstituir en torno a una incógnita, pero más vale una incógnita que Rubalcaba, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que está tan satisfecho consigo mismo don Mariano Rajoy y tiene tal desprecio por los ciudadanos que es que le da igual ya. Es que le da lo mismo. O sea, es que esto no es un gobierno democrático. Es democrático por su elección, por su comportamiento. Es un gobierno despótico, un gobierno derrochador y un gobierno francamente traidor a la nación que lo ha elegido. Porque está amistándose con los enemigos de la nación. No ya del Estado, de la nación, que es peor. En fin, comenzamos las noticias del Santander con lo que ayer vimos del PP y lo que hoy aparece ya en los medios del Partido Socialista, que quieren cuanto antes poner a alguien al que no se le pueda reprochar ni los crímenes del GAL, ni los del Faisán, ni las atrocidades, corrupciones, etcétera, del PSOE clásico, ni tampoco las estupideces del PSOE contemporáneo, es decir, del de Zapatero. Vamos ya en esas noticias, como siempre, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio, suma descuentos en grandes marcas y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
Mariano Rajoy y Rosa Díez volvieron a protagonizar ayer en el Congreso uno de los debates más encendidos en la sesión de control. La líder de UPyD preguntaba al presidente del Gobierno sobre el contenido de las reuniones secretas que mantuvo recientemente con Mas y Urkullu. ¿Habló usted de ETA, como se publicó en algún diario vasco? Le llegó a preguntar Díez, que reprochó a Rajoy que lidere escondido un país con una crisis brutal. El presidente del Gobierno le respondió que habla a diario con muchas personas y que prefiere la discreción al exhibicionismo.
¿De qué habló usted con Artur Mas? ¿Negociaron una financiación diferente para Cataluña? ¿De qué habló usted con el señor Urkullu? ¿Habló de ETA?
Yo hablo personalmente o por teléfono con muchos presidentes de comunidades autónomas porque, entre otras cosas, es mi obligación. Y el sosiego, la tranquilidad y la discreción en muchas ocasiones son buenos consejeros y no lo es tanto el exhibicionismo o la notoriedad. Quizá debiera usted saber lo que es la discreción.
Bueno, a reunirse para pactar, soltar a Bolinaga es discreto, arrodillarse ante Mas es discreto, pero ¿cómo no va a ser notorio un presidente del Gobierno? Lo que es discreta es su virtud, don Mariano. En cambio, sus vicios son, como diría el difunto Jesús Gil, ostentóreos. Desprecio total a la opinión pública, ruina absoluta de las arcas públicas y encima liquidación del Estado y de la nación. Oiga, pues eso no es exhibir una incompetencia pavorosa. Dice, yo hablo personalmente. Es que cada día parece más la caricatura de sí mismo. Yo no conozco a nadie que no hable personalmente. Vamos, a lo mejor don Mariano lleva un ficus y de vez en cuando habla el ficus y a veces Mariano, o se ha hecho ventrílocuo, y es pues como Mari Carmen y sus muñecos, o José Luis Moreno, es decir, que va Mariano y el muñeco de Mariano, y a veces habla Mariano y el muñeco de Mariano. Y entonces a veces es personalmente, a veces es por el muñeco interpuesto, o con la señora Rogelia de Orejilla del Sordete, que por el caso que hace este a las opiniones públicas adversas, desde luego, me parece que es su auténtico pueblo natal. Pero que le están preguntando, no la opinión que tiene de sí mismo, que ya sabemos que es extraordinaria. No, no, le están preguntando si ha pactado lo de los presos de la ETA y si ha pactado una financiación especial para Cataluña, que significa que todos los españoles tenemos que pagar más impuestos para que los catalanes separatistas en este último año pues todavía gasten más, es decir, para pagarles el referéndum. Bueno, pues como si tal cosa, el hombre presumiendo que habla personalmente. Siempre lo cito porque es un personaje grotesco. En las novelas de Camilleri, el creador del comisario Montalbano, hay un tonto muy de pueblo, muy siciliano, muy de la Italia profunda, por no decir subterránea, que se llama Catarella, en el dialecto cataré. Y entonces, este es un zangolotino que habla muy mal. Y entonces uno de sus latiguillos es, me ha dicho el comisario tal que hable usted en persona, personalmente con él. Dice, yo mismo en persona, personalmente, atendí el teléfono. Dice, claro, ¿quién va a contestar el teléfono si no eres tú? Y si eres tú, pues es persona. Bueno, pues Mariano ya está reuniéndose en persona, personalmente, pero en secreto, para tratar personalmente en persona de la ETA y de la ruina catalana. Todo a costa de los españoles. Pero él en persona, personalmente, hay que ver cómo presume. Sin ningún motivo. En fin. Esto es de lo peor que tiene el gobierno. Lo más escandaloso aparentemente es Ana Mato, que sigue en el gobierno. Porque en persona, personalmente, a Mariano le da igual tener a alguien que es un escándalo tenerlo en el Ejecutivo. Bueno, hay otro que es peor que Ana Mato, el ministro de Justicia.
Alberto Ruiz Gallardón fue otro de los protagonistas de la sesión al avanzar que estudia la posibilidad de que los jueces puedan inhabilitar como medida cautelar a los cargos públicos imputados. El ministro de Justicia hacía este anuncio el mismo día que se daban a conocer las declaraciones de Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción del pasado mes de febrero. En su exposición reconoció que empresarios hacían donativos al PP a título personal y que era de sentido común que estos se fraccionaran. El diputado socialista Gabriel Echávarri echaba en cara a Gallardón el caso Bárcenas y el ministro le recordaba el caso Filesa. La también socialista Soraya Rodríguez le pedía que retirase sus palabras.
Bueno, le recordaba a las 6 y le recuerdo ahora que vean el informe que saca hoy Libertad Digital. Han aparecido 1.000 millones más de deuda que había ocultado el señor ministro de Justicia. O sea, dime de qué presumes. 1.000 millones. Queríamos que estábamos en 6.400 y son 7.400 millones todavía. Porque no debíamos 7.000, debíamos 8.000, casi 9.000. Gracias a este pájaro de cuenta. Y lo de Urdangarín, el dinero que le metió en el bolsillo a Urdangarín, ¿cuándo imputan al señor ministro? Aunque esté aforado y seguramente aforrado. Lleva tantos años en la vida pública que a lo mejor es pobre como Manuel Chávez, que después de 30 años viviendo como un rajá, siendo ministro, presidente de la Junta de Andalucía, requete ministro, archipresidente, etcétera, dice que tiene 30.000 euros en el banco. O sea, a 1.000 euros por año ha podido ahorrar y no ha tenido que gastar nada. A lo mejor Gallardón también es un indigente. Me da que no, pero esto es una intuición. En fin, les decíamos que el PSOE empieza a moverse. Claro, ven al gobierno, hecho un Pánfilo Tontainer, y naturalmente se empiezan a mover, aunque solo sea para sobrevivir. Dice, bueno, ¿es que el PSOE es mejor que el PP? No, no, es difícil encontrar una fuerza importante peor que el PSOE, pero naturalmente quieren sobrevivir, por lo menos para ahorrar los 30.000 euros de Chávez.
Hoy varios diarios nacionales publican que Eduardo Madina estaría recibiendo el apoyo de varios miembros de su partido para presentarse a las primarias. Madina no ha decidido aún qué hacer, pero sí podría ser determinante que buena parte de los secretarios generales de la formación apoyasen su candidatura. Sus partidarios destacan su juventud y su carisma. Nació en Bilbao hace 37 años y lleva en política desde los 17. Mantiene una excelente relación con Carmen Chacón, la eterna candidata, junto a otros nombres como Patxi López o García Page.
Bueno, cuando vaya en serio ya verán ustedes las amistades en lo que quedan. Esto es como si Oyarzábal sustituyera a Mariano Rajoy. Pertenece a esa generación en la que de lo que presumen es de llevarse bien con los nacionalistas, cuando no directamente con los etarras. Este señor, víctima de un atentado, debería vivir en Estocolmo. Pocos han insultado tanto las víctimas del terrorismo como él. Ahora, allá el PSOE. Pero por mal que le vaya, mejor que con Rubalcaba le va a ir seguro. Mientras tanto, Oriol Pujol, pues, bueno, es que no tienen remedio. Y con estos es con los que trata en secreto el incomparable, en persona, personalmente, Mariano Rajoy. Ahora resulta, dice, que Oriol Pujol, o sea, que no es que quebrantó la ley en el caso de las ITV, que es que le tradujeron mal las conversaciones. Vamos, claro, claro, claro. Es que cuando dice aquí el que mando soy yo, y cuando dice Yamaha, por ejemplo, que es la que le pagaba por irse de Cataluña, o sea, hay que pagar a los Pujol para entrar y para salir. No, es que tradujeron mal Yamaha. Sería Suzuki. Qué tío.
Oriol Pujol se ha defendido de las acusaciones en la trama de las ITV, afirmando que las traducciones de las conversaciones recogidas en el sumario están mal hechas. Según contaba ayer el presidente de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, Oriol Pujol, en su declaración de cerca de 12 horas ante el juez, señaló que había conversaciones que, tal como habían sido transcritas en el sumario en castellano, no tienen nada que ver. Turull añadía que la declaración de Pujol le sirvió para clarificar absolutamente todo y que acabó la jornada muy satisfecho.
Bueno, pero la señora ¿se ha llevado la pasta en castellano o en catalán? ¿O simplemente en euros? O sea, estas cosas Es que además ofenden a la sensibilidad intelectual más roma. Es decir, deberían ofender incluso a Mariano Rajoy. En el fondo, ¿qué es lo que hay? Pues el atraco sistemático a los bolsillos de todos los españoles, la colonización económica de toda España por culpa de los inquilinos de la Moncloa, pero desde Felipe González hasta Mariano, sin excepción. Con Aznar se notó menos porque crecía la economía, pero su misión política igual. Bueno, estas son las cifras que se empiezan a barajar sobre la deuda que Montoro quiere permitirles, es decir, perdonarles a los separatistas catalanes.
El gobierno catalán de Artur Mas y el valenciano de Alberto Fabra negocian con Cristóbal Montoro poder triplicar su objetivo de déficit para este año fijado en el 0,7% del PIB, y esto significaría que llegarían al 2%. El gobierno espera que la Comisión Europea relaje el objetivo para España en 2013 al 6% del 4,5% actual para poder bajar el de las comunidades autónomas. Las regiones cumplidoras como Madrid, Galicia o Aragón, contrarias a fijar un déficit diferenciado para cada región, no tendrían que hacer apenas ajustes este año.
Bien, y por último, una noticia respetable después de la marcha atrás cobarde, vil y estúpida del gobierno español con respecto a la dictadura del pajarito Maduro. Por lo menos el príncipe no va a ir a la toma de posesión de este presidente ilegítimo que, como se defiende de los votos y de los ciudadanos, lleva 7 muertos. 7 muertos. Adivinen de qué bando. 7 muertos lleva allá. Así que me parece muy bien que el príncipe no vaya a hacer el payaso a Caracas. Si va a Posada, me parece muy bien. Que le predique sosiego, tranquilidad, etcétera, que va bueno.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, acudirá mañana a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en lugar del príncipe. El gobierno ha reconocido la elección de Maduro después de que Venezuela llamase a consultas a su embajador en Madrid tras las palabras de García Margallo pidiendo un recuento electoral. Maduro dice ahora que nuestro país puede contar con su amistad. En Venezuela los disturbios han provocado 7 muertos y más de 60 heridos. Maduro ha amenazado con detener al líder de la oposición, Enrique Capriles, por ser, dice, el responsable.
Bueno, o sea, aún no ha tomado posesión y ya quieren meter en la cárcel al jefe de la oposición, que es el que ha ganado las elecciones. Y mandamos al presidente de las Cortes, del Parlamento. ¿A qué? A defender la dictadura. ¿Qué pasa? ¿Que hay comisiones también allí? ¿Hay fragatas? ¿Qué vamos a vender? Vamos a acercarnos a ver cómo está la circulación.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Ya nos encontramos en Madrid con los problemas habituales hasta ahora. Como siempre, nos vamos hasta la M30 con un tráfico muy lento a la altura de Ventas O'Donnell y la Avenida de América, e intenso pero fluido a su paso por el Estadio Vicente Calderón. Las primeras retenciones las encontramos ya en la entrada al centro por el Paseo de Santa María de la Cabeza con la estación de Atocha. Sobre el resto de carreteras españolas nos informa desde la DGT Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas ya por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la A2, por la carretera de Barcelona, las inmediaciones de Torrejón de Ardoz, la 6 entre Majadahonda y El Plantío, la 5 en Móstoles, tráfico intenso entre Cuatro Vientos y Campamento, el M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, en el acceso a la M607 y tráfico denso en la 4 en las inmediaciones de Pinto. Hay que circular con precaución debido a una avería en la provincia de Urense. Se ha producido un río, la 52 en el kilómetro 146, cortado al menos un carril.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana, esto es radio, y les anunciábamos el informe que lleva hoy Libertad Digital en portada. Yo no sé si tiene muy persuadidos o muy masajeados el nefasto ministro de Justicia a otros medios de comunicación, pero aquí nadie le sigue la cuenta ni del dinero que le metió en el bolsillo a Urdangarín a cambio de nada, ni siquiera un folio del rincondelvago.com, nada. 120 millones, toma, 20 millones de pesetas pues para propinas. Esto que sepamos, reconocido por Mercedes Cohen, apellido, en fin, hay que reconocer que profético. No pagan, cogen. Pero de esto nada. Y de la ruina que creíamos ya enorme del Ayuntamiento de Madrid, nos enteramos que Ana Botella, callando, en silencio, imagínense que no fuera el PP el que estuviera en el Ayuntamiento, la que habría montada, que ha aparecido 1.000 millones de deuda que no había consignado en lo que debíamos, que era pago a proveedores, claro, en el momento en que se les empieza a pagar, con la subida de los impuestos que hay, se quita la basura un día de la semana, pero hay que pagar la basura que dejó Gallardón, bueno, pues entonces resulta que son 1.000 millones más. Estamos en 7.400 millones de ruina. Es la ciudad más endeudada del mundo medianamente civilizado. Y esto el ministro de Justicia, ¿cómo sería de injusticia? Estos son los números.
Libertad Digital revela que la deuda del Ayuntamiento de Madrid se eleva hasta los 7.400 millones de euros, la mayor de España, como consecuencia del pago de las facturas atrasadas a proveedores que Gallardón ocultó. Cuando el ahora ministro de Justicia llegó a la alcaldía en 2003, la deuda era de 1.450 millones. Cataluña y Valencia son las comunidades autónomas que más deuda acumulan. El presidente catalán Artur Mas y el valenciano Alberto Fabra mantienen conversaciones con Cristóbal Montoro para acabar 2013 con el triple de déficit de lo anunciado. El ministro de Hacienda estaría dispuesto a flexibilizarlo hasta el 2% frente al 0,7% previsto.
Pero lo fundamental es que Madrid, sin el lastre de la deuda que ha dejado Gallardón en la capital, estaría funcionando económicamente, bueno, lo único que funciona medianamente de España, o un poquito al menos. Lo demás es quiebra total. Algo funciona a Galicia, algo funciona a Zaragoza, pero bueno, como comunidad, la única que crea empleo es Madrid. Sin esta ruina, con el ayuntamiento saneado, como en tiempos de Álvarez de Manzano, que teníamos menos de la mitad de la deuda de Barcelona, hombre, esto iría como un cohete de los de antes. Va tan mal que Rubalcaba, que no tiene decoro ni vergüenza histórica, porque no se acuerda de que él estaba mandando hace año y medio en el gobierno de ZP, que ha estado 7 años siendo el que mandaba en el gobierno de ZP, ayer le daba clases de economía. El de los 5 millones de parados dándole clase al de los 6.
Alfredo Pérez Rubalcaba interpeló ayer en el Congreso a Mariano Rajoy sobre las pésimas previsiones económicas que el Fondo Monetario Internacional ha hecho para España y que empeoran las cifras aportadas por el Gobierno. Según el líder socialista, la estrategia del Ejecutivo para salir de la crisis es la medicina que nos está matando. ¿Cuántos diagnósticos más harán falta?, preguntó Rubalcaba, para que se den ustedes cuenta de eso. Rajoy respondió que la medicina que estaba matando a España era la que aplicaba el Partido Socialista e insistió en que sus medidas son las correctas.
¿Cuántos diagnósticos más hacen falta para que se den ustedes cuenta que la medicina que le están dando al enfermo le está matando?
El día 26 aprobaremos, como le he dicho, el Plan Nacional de Reformas. Se trata, en suma, de flexibilizar la economía española para darle la vuelta a esas previsiones.
¿Pero cómo que darle la vuelta? ¿No eran buenas las previsiones hace 3 semanas y 2? Hace 15 días las previsiones eran buenas y ahora son malas. Hay que darles la vuelta. Es decir, que ustedes no tenían previsiones ni hace 15 días ni ahora. O sea, lo de Rubalcaba clama al cielo. Dice, más cambiar de medicina. Pero si el problema es que Mariano no ha cambiado de medicina. Sigue el gasto descontrolado, como con el PSOE. Y siguen los impuestos subiendo, como con el PSOE. Los ha subido más que el PSOE. Vamos, los ha subido más que lo que pedía Izquierda Unida. Que se dice pronto. O sea, más lo dice Alejo Vidal Cuadras y tiene toda la razón. Tenemos un gobierno de izquierdas y una oposición de extrema izquierda. Y es exactamente así. Lo que pasa es que viendo a este señor tan carca de Pontevedra, dice, hombre, de izquierdas no será. Pues de derecha a liberal como Aznar, mucho menos. A los hechos me remito. ¿Quién ha subido los impuestos? Zapatero. ¿Quién ha subido los impuestos más que Zapatero? Rajoy. ¿Para pagar la deuda de Zapatero? En parte. Y en parte para pagar la deuda que está generando el propio Rajoy. ¿Cuántas televisiones públicas cerró Zapatero? Ninguna. ¿Cuántas ha cerrado Rajoy? Ninguna. ¿Cuál era el déficit de Zapatero? Monstruoso. ¿Cuál es el déficit de Rajoy? Todavía más monstruoso. Es verdad que Rajoy tiene que pagar las deudas de Zapatero, pero es que no las paga. Nos ve impuestos para una casta política que no tiene remedio. Esta casta política, esto es como los árboles que tienen demasiadas hojas. Es que el árbol no tira demasiadas hojas, pódalo. Tenemos una administración de 3 millones de funcionarios y tenemos una casta política, mejor dicho, 2 millones y 1,5 millones más de contratados en lo público, en esas fantasmales empresas públicas. Y una casta política acostumbrada al latrocinio, al robo, a la malversación o simplemente al despilfarro. Y eso lo está cambiando Mariano, que va, todo lo contrario. Pues entonces, es el colmo ya que te dé clases de economía Rubalcaba. Pero cuando tienes lo que tienes, pues a callar tocan. La falta de respeto que nos tiene el gobierno la puso de manifiesto ayer la ministra Dizque de Trabajo. O sea, son cientos de miles de jóvenes españoles con su título universitario, con su doctorado, los que tienen que irse de España a buscar trabajo, porque aquí las universidades están clausuradas, están incautadas por esta casta infame de los penenes de Rubalcaba y son mafias por departamentos. O sea, ningún investigador puede entrar, ninguna persona importante, joven, con carreras en España o en el extranjero, puede entrar a una universidad española. En cuanto a empresas, ¿qué empresas? Se quedan cuatro y para cerrar. Bueno, pues a esta huida en masa, que es de vergüenza, de cientos de miles de españoles con sus títulos universitarios, le llama la señora Báñez movilidad exterior. Además, analfabeta. Será movilidad interior. Vamos, que los de dentro se largan. Se mueven tanto que se van de España. Movilidad exterior es que se muevan de Francia a Alemania. Eso sí es movilidad exterior. También lo hacen, porque Francia tiene un gobierno también que ve impuestos a los franceses. Y no solo Depardieu. Acaban una carrera en Francia y se van a Berlín. Total, hace el mismo mal tiempo que en París, pero por lo menos cobran.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, calificó como movilidad exterior el hecho de que muchos jóvenes hayan salido de España para buscar trabajo, algo que, añadió, lleva a una idea de intercambio. Báñez respondía así a una pregunta en el Congreso de la socialista María González sobre las medidas que ha tomado el Gobierno ante esta situación. Una realidad, según dijo la ministra, que no empezó ayer, ya que 50.000 jóvenes salieron cuando gobernaba el PSOE. Báñez subrayó que el Gobierno trabaja para que el talento huido por la crisis vuelva cuanto antes e instó a los socialistas a que aporten sus enmiendas al texto que el Ejecutivo tramita como proyecto de ley.
Según el diario La Razón, Método 3 espió a Carlos Rovira, a su mujer, a sus hijos, hermanos y cuñados. Aún no se sabe quién encargó el informe que revela que entre todos tenían propiedades valoradas en más de 5 millones de euros a fecha de 2010. Entre los bienes que recoge el informe está el ático de 900.000 euros que Carlos Rovira compró en Tarragona tras conocerse su reunión con ETA en Francia, que dos de sus hijos compraron sendas parcelas de 350 metros cuadrados por valor de 600.000 euros cada una y que sus hermanos poseen un patrimonio de 600.000 euros cada uno en viviendas.
Yo creo que una solución para Cataluña sería que la gobernara la UDEF. Es decir, que la Guardia Civil y la Policía, si se quiere asistido de alguna empresa privada para hacer lo que legalmente no se pueda investigar, en fin, pues eso, legalmente, y primero que se enteren los catalanes de lo que les han robado tan a gusto, en nombre de Cataluña. Luego lo seguirán votando, pero por lo menos que se enteren. Y por supuesto que el resto de España no pague un euro más. O sea, estamos ya hablando de 1.000 millones de pesetas que se debió de llevar este zángano. En fin, política hipotecaria del PSOE, como dicen en Andalucía, de la PSOE.
ABC publica que las medidas que abanderan los socialistas para proteger a los hipotecados son las mismas que el propio PSOE rechazó hasta en 10 ocasiones entre 2007 y 2011. Sin ir más lejos, en abril del año pasado, con Rubalcaba ya en la oposición, votaron en contra de la dación en pago argumentando que es arriesgada e intervencionista. Zapatero justificó estas negativas pidiendo prudencia y equilibrio. Blanco decía que la mejor medida para frenar los desahucios es el fomento del alquiler y la socialista Fuentes Pacheco tachaba la dación en pago de imposible.
Alta Films, la primera distribuidora de películas de autor, podría cerrar por falta de público y de apoyo. Según el diario El País, de las 200 salas que tenía en propiedad el presidente de la Academia del Cine, Enrique González Macho, quedan unas 20 en toda España y planea liquidar también sus oficinas. El productor atribuye esta situación a la caída del consumo y a la falta de respaldo de las televisiones. Con 30 años de experiencia, González Macho estudia montar algo más pequeño porque dice hay poco que hacer.
Bueno, y cuando dejen de robarles el dinero a las televisiones no habrá nada que hacer. Hombre, podían atender al público, pero claro, esa no es costumbre. El negocio de buena parte del cine español es sacar la pasta del Estado o de las televisiones. Me produce una tristeza enorme, estoy destrozado por la noticia. Vamos hecho polvo. O sea, que el cine de autor de España, es decir, películas de la guerra civil, en la que los buenos siempre son los malos, o desde luego los menos buenos. Y así desde hace 40 años. Ya en vida de Franco los buenos siempre eran los rojos. O sea, desde los años 50 no ha habido ni una sola película, 60 años, en que los buenos fueran los nacionales. Hombre, alguno sería mejor, ¿no? Bueno, pues no. Y le llaman a eso películas de autor. No va nadie a veros porque estamos hasta las narices de vosotros. ¿Queréis hacer títeres y payasadas? Argentina, que es un sitio extraordinario. Y si no, al Vaticano, que hay un argentino que a lo mejor os comprende. Vamos a ver la prensa económica del día, como siempre, con La Caixa.